Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí estamos por comenzar un nuevo programa especial de la 96.7, hoy dedicado a Richard Strauss, ya que el 11 de este mes se cumplieron 150 años del nacimiento. Yo soy Pablo Coan y tengo un invitado, yo diría casi de lujo. ¿Cómo te va? Sí, decime cómo te va sin anunciarte todavía.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, vamos a sacar tu acento mexicano aquí casi enseguida, pero vos te cuidas para que no nos demos cuenta, ¿no es cierto?
Claro.
Claro, muy porteño. Muchísimas gracias, Enrique, Arturo, dime que por venir a charlar con nosotros sobre Richard Strauss. Es un programa especial que hacemos cuando tenemos un aniversario redondo de alguna de las grandes figuras de la música. ¿Qué sentís vos o qué pensás vos? Vamos a ir analizando mucho toda la historia de Richard Strauss, pero decinos una primera aproximación. ¿Qué sentís vos sobre su valor, su trascendencia, su historia?
Para mí siempre fue uno de los autores más importantes, más interesantes en el punto de vista de un ejecutante. No se diga ya en el de que escucha o en el que lo dirige, siempre sencillamente del músico que tiene que tocar la música de Richard Strauss. Ya de entrada sabe uno que va a tener que ponerle más horas al estudio, más horas de trabajo técnico para poder dejar así fluir toda la maravilla musical que tiene la música de Richard Strauss. Pero claro, como yo soy violinista,
yo pensaba que eras director de orquesta.
No, yo soy violinista primero.
Ya vamos a hablar de tu historia también,
dale. Y antes que todo también soy amante total del corno francés.
Oh.
De la trompa, del valtorn, todo eso. Para mí me encanta ese instrumento. Entonces, Richard Strauss es uno de los grandes compositores para el corno. Entonces, automáticamente tiene uno las dos partes extremas de la orquesta, que son las cuerdas, los violines, tocando a todo este movimiento y a toda pirotecnia. Y lo tienes a todos los cornistas también, que van a ir de lo más suave a lo más duro, de lo más grave a lo más agudo, en una forma que nadie lo había trabajado así antes.
Enrique, ¿vos tocaste alguno de los dos conciertos para corno de Strauss?
Sí, toqué el primero.
Para nosotros es absolutamente sorprendente. Por si vos no sabés o estás un poco desprevenido, te cuento que Enrique Arturo Demicke es desde hace 10 años el director titular de la Filarmónica de Buenos Aires. En su calidad de director lo trajimos para aquí y de repente nos dice que es cornista y violinista. Es para disimular, ¿no es cierto?
No, esa es la formación que a uno lo hace realmente comprender mejor la dirección orquestal.
Qué bien. Vamos a hablar un poco, yo te propongo ir haciendo, quizás cronológicamente, con algunos cambios también, la historia de Richard Strauss desde que él nació hace 150 años hasta que murió no hace tanto. Después de todo fue una persona muy longeva, o sea que tenemos muchos años para recorrer de él. En realidad es uno de los pocos compositores de la historia que escribió a lo largo de 80 años, porque sus primeras obras las escribió cuando tenía 6, 7 años y vivió muchos años. O sea que no hay tantos compositores que tengan tantas décadas de historia.
Exactamente. Creo que podemos decir que solamente de los conocidos así famosísimos, solamente hay dos que pudieron trascender de su momento de, entre comillas, juventud, y digo por edad, sí, no por madurez musical, porque eran muy maduros desde muchísimo tiempo antes, y que hayan pasado de los 30 años, de los 40 o de los 50, y son Richard Strauss y Stravinsky.
Claro.
Casi todos se murieron antes de los 50 años, unos antes de los 40 y otros antes de los 30. Así que trascender esto, él es uno de los pocos.
Claro, pero en realidad Stravinsky comenzó bastante tarde a escribir música, porque fue alumno de Rimsky pasado los 20 y todavía no tenía ningún tipo de trascendencia. En cambio, Strauss a los 20 ya tenía obras muy significativas.
Mucho, muy significativas, sí, de las cuales vamos a entretenernos hablando un poquito, porque creo que son de las que marcan inmediatamente la genialidad de este compositor. Por ejemplo, Muerte y Transfiguración y Don Juan.
Ah, pero vos te fuiste muy adelante, Enrique. Yo quiero hablar
desde cuando estaba jovencito.
Es que no le fue nada mal. Vos tocabas la sonata para violín y piano.
Sí.
Ah, y esa sonata la escribió cuando tenía 22 años y es el final de su etapa juvenil. Con Margarita Celarayán, con quien estuvimos planificando este programa, nos dimos cuenta que hay un año que es capital en la historia de Richard Strauss. En el mismo año que él escribe esta sonata para violín y piano, la Opus 18, comienza a escribir Don Juan. Es como que algo le pasó, pasó de la edad infantil a la edad adulta, y la idea sería ver cómo un compositor que viene del lado de la historia, del lado de Brahms, su padre también era un compositor del romanticismo medio alemán, trasciende ese estilo para avanzar hacia lo que va a ser el romanticismo tardío. Me parece que, a pesar de que es corta la historia de Richard Strauss jovencito, tiene hasta el Opus 18 obras en las cuales uno lo puede emparentar con Brahms, con la música del romanticismo alemán, poco wagneriano, es jovencito todavía, y escribe obras maravillosas como esta sonata para violín y piano. ¿Vos la tocabas?
Sí, es una de las obras que más me fascinan, precisamente por ese tipo de paso que uno siente que está tocando uno Brahms. Entonces, cuando uno estudia las tres sonatas de Brahms,
sí,
y luego uno toca la de Strauss, siente uno inmediatamente ese contacto. Es como casi, dijéramos, la cuarta sonata de Brahms. Pero luego se siente que da un paso casi al final de la obra, como que dice, aquí ya está buscando ser otra persona, otro compositor.
Talento no le faltaba y ganas de trascender tampoco. Te propongo que escuchemos el primer movimiento de esta sonata. Es la sonata para violín y piano en mi bemol mayor, la Opus 18 de Richard Strauss. Estamos comenzando este programa especial de la 96.7. Kyung Hwa Chung toca en violín, Christian Zimmermann en piano. Disfruta, este es el primer movimiento de la sonata para violín y piano en mi bemol mayor, Opus 18. Thank you. Kyung Hwa Chung, la gran violinista coreana, y Christian Zimmermann, el gran pianista polaco, entre los dos nos hicieron disfrutar del primer movimiento de la sonata para violín y piano en mi bemol mayor, opus 18 de Richard Strauss. Y estamos aquí en este programa especial de la 96.7 dedicado hoy, este programa a Richard Strauss, conmemorando, homenajeando los 150 años que se cumplieron de su nacimiento el pasado miércoles con Enrique Arturo Dime, que yo soy Pablo Coan. Esto lo aclaramos por si alguien llega en este momento al aire de la 96.7. En este mismo año que componía esto tan brahmsiano, deja de ser brahmsiano y comienza a componer Don Juan. ¿Qué es lo que pasó y de dónde salieron estas ideas de orquestación, de armonías cromáticas, de cosas tan extrañas en un poema sinfónico?
Como él era uno muy apegado a la cuestión de la literatura, o sea, de la palabra, del escrito, le encantaba leer, le encantaba viajar, y ya había tenido la idea del viaje a Italia para hacer Aus Italien, y tenía esa parte imaginativa y que podía plasmar en música lo que se hace con la palabra. Pero al darse cuenta que muchas cosas eran también pegadas al canto, quiso poner en los instrumentos una combinación de las dos cosas, la palabra y el canto en el sentido de las fiorituras y de las coloraturas que existían en la voz humana, que en los violines en eso no cantaban así, la gente no tocaba de esa manera. Aunque Gustav Mahler componía algunas cosas ya con esa idea también, que casi son contemporáneos.
Ya, ya vamos a hablar de los dos y los vamos a comparar.
Y entonces empieza él a buscar cómo poner una descripción de una cosa con música. Entonces, como la palabra puede decirse árbol, por ejemplo, río, ya lo vimos como lo hizo Beethoven en la
En la
sexta
pastoral.
sinfonía. ¿Y cómo podía hacer para describir una palabra? Entonces él empezó a buscar en los instrumentos cómo describir un árbol, que nada más no es una nota larga, sino sube, baja, tiene
Ramificaciones. Ahora,
ramificaciones.
Enrique, yo lo entiendo y comparto eso. Ahora, la capacidad para crear un lenguaje, para hacer todo eso, es Made in Strauss. Es que uno no tiene antecedentes. El Don Juan es como que es una novedad que uno no la puede ni hacer provenir, ni de Brahms, ni de Bruckner, ni de Wagner, que eran quizás las tres ramas en las cuales él podía sentirse más cercano. Es novedoso. Hay una nueva manera de combinar los sonidos. Está bien, para describir la palabra, pero es un talento formidable, es una creatividad increíble.
Absolutamente, es en donde empezamos todos como instrumentistas a darnos cuenta de que estamos en un terreno distinto. Es una cosa nueva, novedosa, tener que tocar sol, la, sol, la, mi, fa, sol, si, mi, fa, si, sol, do, si, re, sol, la, sol, la, mi.
Si ustedes no se dieron cuenta, esa es la apertura del Don Juan cantada por Enrique. Está perfecto.
Y entonces el violín ya no es lo mismo. Podría uno decir que a lo mejor en algún concierto de algún compositor como concierto para violín solo,
Sí.
pero para una orquesta, 16 o 20 violines tocando al unísono lo mismo, esto podría ser la guerra de las galaxias.
Sí.
Pero está tan bien escrito que le engancha a uno inmediatamente y lo pone a uno en una situación rítmica que va al servicio de que todos podamos tocar juntos, pero que está resolviendo la situación de cómo introducirlo a uno. Este es Don Juan. ¿Quién es Don Juan? ¿Qué personaje es? ¿Cómo era? Si va a ser una persona con mucha vitalidad, si va a ser un joven endeble o va a ser uno que se ha enamorado nada más. Entonces,
Vos
me
considerás que
impresiona.
vos
Perdón.
dirigiste
Sí.
todos los poemas sinfónicos de Richard Strauss.
Sí.
En cada uno de los poemas sinfónicos tenés una referencialidad a distinto tipo de situaciones, personajes, enseñanzas filosóficas, descripciones de paisajes o hasta de la vida del propio Strauss en una vida de héroe. ¿Vos considerás que la orquesta tiene que saber esa historia cuando vos los dirigís, cuando hacés los ensayos o directamente tomás como una obra abstracta en la cual hay sonidos e instrumentos y así lo trabajás?
Ay,
¿Entendés? La pregunta es cómo,
sí.
yo sé cómo te funciona para vos, porque lo acabas de ver, cómo entendés vos la obra. Ahora, ¿cómo lo transmitís a la orquesta?
Yo lo trato de transmitir con mis gestos. Cuando yo le marco a la orquesta una cosa, tiene que ver con lo que yo ya me contagié de la obra del compositor.
Sí.
Si tengo que brincar, porque la obra así lo indica, voy a brincarlo. Si tengo que moverme hacia la izquierda, porque el movimiento es hacia allá. Y tiene que ver como que cuando se quita la capa Don
Don
Juan,
Juan.
o cuando Till Eulenspiegel, cuando Till está brincando en el mercado. Entonces tengo que hacer todo eso para que la orquesta vaya, nos está guiando, nos está narrando.
Ahora, desde el punto de vista del lenguaje y de la instrumentación, Strauss es inigualable. Lo que hizo en la década del 90 del siglo XIX es un lenguaje propio y un tipo de orquestación, y se dedicó prácticamente a la música orquestal, porque si bien hizo dos óperas muy juveniles, no tienen la trascendencia de toda la serie de poemas sinfónicos que escribió después de Don Juan hasta llegar a la Sinfonía Alpina y la Doméstica. ¿Qué significación le das vos a ese tipo de lenguaje y a la Y esta originalidad que yo considero que hay en la música de Strauss, en la música orquestal de Strauss. Cuando vos lo dirigís a él y Mahler, que es de la misma época.
Para mí, con Richard Strauss, obviamente es más extrovertido, es más hacia afuera, es más hacia
el impacto.
El impacto.
Sí.
Y como los instrumentos también tienen la misma forma, por eso cuando yo toco el corno, cuando es el extremo exactamente del violín, y ve uno que se van respondiendo uno al otro, y que a veces son un diálogo de distancias, que hay como 15 metros entre un instrumento y otro, y hay muchos instrumentistas ahí. Entonces, se da uno cuenta de la genialidad de orquestación que tenía. Estos señores pensaban en un 3D, en un 4D. Era una forma de escribir que partía y quitaba todo lo unilateral, unidimensional. Todo tenía que ver con espacios, tenía que ver con la distancia que existía entre el violín que está casi junto al director, con el corno que está hasta atrás. ¿Cómo es eso de importante? ¿Cómo crea ese sonido? ¿Cómo lo engancha? ¿Cómo lo empata? Y muchas veces cuando oímos grabaciones, los oímos todos de frente, porque el técnico o ingeniero los pone juntos para que la gente lo pueda escuchar en sus estéreos o en sus automóviles. Pero esa parte dimensional que existe dentro de las orquestas es una cosa impactante. Como ese espacio, es el 3D. Si tú pones ahora tu iPhone, tu eso, y pones 3D, cómo se separan los edificios, sí. Cómo se ven calles y cómo están separados hasta los árboles. Eso es realmente lo que Strauss logra. Y después de todo eso, lo saca hacia el público que no lo va a oír desorganizado, sino que lo va a oír totalmente organizado, porque eso todo... Todo ese sonido se crea hacia el final en uno solo.
Sin desmerecerlo a Strauss, porque realmente no se lo puede desmerecer, querría que me hagas una comparación, dado que el romanticismo tardío, desde el punto de vista de la música orquestal, son los poemas sinfónicos de Strauss y las sinfonías de Mahler. ¿Cómo distinguís, desde el punto de vista de la dirección o del trabajo orquestal, de uno y otro? El de Strauss ya nos lo explicaste. ¿Qué diferencia o qué distinción hay con la de Mahler, que son de la misma época y son dos obras cumbre, dos compositores absolutamente admirables del romanticismo tardío?
La diferencia radica mucho en que esas partes dimensionales también de Mahler que existen, pero son de una expresión muy interna. Mahler describe un universo interno. Entonces se mete al interior suyo, y que nos hace que nos metamos a ese interior nuestro y veamos las cosas desde el punto de vista de nuestro interior. A lo contrario de Richard Strauss, que él ve todo de allá afuera y lo trae hacia sí mismo.
Sí.
Y aunque Mahler se haya absorbido también las ideas de las vaquitas ahí con sus campanitas, clan, 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 los borreguitos, los árboles y todo eso, pero era una expresión interna de lo que le impactaba ver eso, de cómo era y cómo capturarlo y cómo ponerlo en música con la emoción que le causaba ver eso. Strauss lo que hace en su música es que nos narra la historia así de frente, nos las pone ¡pa! Ahí enfrente, muy extrovertido.
Vamos a escuchar el Don Juan, ya que vos cantaste la apertura. Te cuento una anécdota que Richard Strauss, como director de orquesta, hizo su primera aproximación en un ensayo, escuchó a la orquesta, es de hace muchos años, y ya te vas a dar cuenta por qué esta anécdota es de hace muchos años, y les dijo: perfecto, señores, ahora toquen, no como si estuvieran casados, sino comprometidos. Mucha más energía y mucha más ansiedad. Vamos a escuchar el poema sinfónico Don Juan, el opus 20 de Richard Strauss, la Sinfónica de Londres, dirigida por Claudio Abbado.
Thank you. Thank you. Thank you.